Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Pascal Roa en Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal?
Hola Jorge, sí, después de un largo parón desde la semana pasada y aquí observando las últimas noticias, los últimos desarrollos, ya por fin, y esperemos que dure, ya son casi 6 días ya de tregua sin tener que correr a los refugios
Perdón, tregua
y
con Irán.
con Irán, perfectamente.
Porque hay otros sitios con los cuales no hay tregua.
Sí, efectivamente. Pero bueno, lo mío es un lapsus porque en Jerusalén la verdad es que no nos llegan, tocando madera, no nos llegan los misiles, los cohetes de Hezbollah, que siguen disparando más hacia los pueblos, las localidades cercanas a la frontera, que a Jerusalén o a Tel Aviv, aunque la semana pasada hubo, durante la noche, de hecho, creo que fue la noche de miércoles a jueves, hacia Tel Aviv. Y de repente, a pesar de la tregua con Irán, la gente tuvo que bajar a los refugios por un misil balístico disparado por Hezbollah. Pero de momento, te digo, se trata más bien de drones. De drones y cohetes que se disparan de forma repetida hacia localidades del norte que realmente están sufriendo mucho esta guerra más que nadie y es una desgracia porque nos acordamos que muchas de estas localidades estuvieron abandonadas, los habitantes se refugiaron después del 7 de octubre de 2023 a otras partes del país, pudieron volver y ahora una vez más están siendo muy castigados por los ataques de Hezbollah y esto no tiene pinta que va a parar, la verdad, de momento.
Bueno, también vamos a hacer un inciso y vamos a comentar que hoy también en Israel, durante estas horas, ya empieza la conmemoración anual del Día del Holocausto, ¿no? Porque este Día del Holocausto se instituyó en recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia. Y a diferencia del Día Internacional de Recuerdo del Holocausto, que es en memoria de todas las víctimas, en este se pone siempre el acento en la resistencia. No es solamente Yom HaShoah, el Día de la Shoah, sino del heroísmo. Yom HaShoah V'Hagvura. Y todo esto, pues, en unas circunstancias como las que se viven, pues nos recuerdan que el tema de la resistencia no es algo que uno tenga que hacer memoria o encontrar documentales antiguos para saber a qué se refiere. Israel la está ejerciendo desde hace 78 años, que muy pronto celebraremos esa fecha. Y bueno, y en este contexto, pues te devuelvo la palabra para que sigamos ahondando en las novedades de los últimos días.
Sí, gracias. Efectivamente, esta noche empieza Yom HaShoah y Ve'el Hagvura. Yom HaShoah, Ve'el Hagvura, como tú has dicho, poniendo énfasis también en la resistencia de Israel frente a todas las formas de antisemitismo y de matanzas. Volviendo al terreno, pues empecé un poco así con lo que está pasando en el norte con Hezbollah, pero el foco de atención ahora mismo en Israel, desde ayer diría, es que se está preparando una posible reanudación de las hostilidades. Es decir, que ha habido intervenciones no casuales, tanto por parte del ministro de Defensa, por el jefe de Estado Mayor del Ejército, también por Netanyahu esta mañana, y varios artículos en la prensa, en los medios también televisivos, de que es posible que tengamos que enfrentarnos a una reanudación de la guerra con Irán. O sea, Es como para preparar la opinión pública que sea, exista esa posibilidad. Por supuesto, el cese el fuego entre Estados Unidos e Irán influye en la vida diaria de los israelíes y es verdad que desde la semana pasada, desde el 8, ya no sufrimos ataques de misiles, ya podemos tener una sensación real de vuelta a la rutina y se agradece, pero la verdad es que todo es muy precario. La tregua es precaria, lo vimos este fin de semana cuando se reunieron los representantes de Estados Unidos y de Irán en Islamabad, en Pakistán. Apenas duró 20 horas todo el paripé, y digo paripé a sabiendas, o sea, sabiendo que no dio sus frutos. O sea, las negociaciones se cortaron en seco y no es nada sorpresivo tampoco. Es decir, que las reivindicaciones de un campo y del otro, pues están a miles años luces de encontrar un punto común. Y parece ser que uno de los puntos más importantes que significaron el final de las conversaciones fue que precisamente Estados Unidos entró diciendo: nosotros hemos parado de disparar y ustedes tienen que abrir el famoso estrecho de Hormuz, lo que no ha hecho Irán. Incluso seguía haciendo sus maniobras de pedir una suerte de rescate a los barcos que querían entrar. Bueno, básicamente dejan entrar solo a los petroleros iraníes o afines a Irán y a los demás que quieren pasar, que paguen un tributo. Y eso es lo que quería parar Estados Unidos. No lo ha conseguido y parece ser que es, según los informes que han circulado desde entonces, parece ser que es realmente el motivo más importante por el que el vicepresidente Vance se fue. O sea, se subió al avión de vuelta a Estados Unidos. Y es verdad que después hubo también comentarios por parte de Trump diciendo que no quieren renunciar a su plan nuclear y esto también hizo fracasar las negociaciones, pero la verdad es que todo está en la mesa. Sabemos cuáles son las líneas rojas de Estados Unidos, que además no son realmente líneas de negociación. Y es verdad que si te pones del lado de Irán, pues poco tienen que negociar, porque al fin y al cabo se trata de una capitulación que no se ha logrado con 40 días de conflicto, porque todavía tienen estas cartas en estos estas estas estos ases estas ases en la mano, es decir, bloquear el estrecho de Hormuz, el plan nuclear, no quieren entregar el uranio enriquecido, no van a parar, no van a parar con los proxies, es decir, que todo sigue estando en la mesa, sabemos de qué se trata, pero todavía la presión militar no ha sido suficiente, es lo que estamos observando ahora.
Bueno, y aparte de todo eso, vemos que Estados Unidos, o por lo menos el presidente Trump, está tomando una amenaza de momento de hacer algo similar a lo que ellos hacen, pero que en este caso les perjudicaría, es decir, bloquear también el estrecho de Hormuz, pero al paso de los buques que Irán sí deja pasar, es decir, que no dejarían pasar ni a los buques iraníes, ni a los chinos, ni de otros países que hayan pagado esos 2 millones de dólares por barco.
Sí, de hecho, estamos acostumbrados con Trump a que fije unos plazos y el plazo ahora era de las 5 horas de Israel, 4 horas de España, para imponer ese bloqueo naval. Bloqueo en el estrecho de Hormuz. Como tú bien has dicho, se trata de impedir que pasen los barcos de iraníes. O sea, primero, Hay que entender que en teoría el presidente de Estados Unidos no tiene esa facultad. O sea, es una medida bastante grave que necesita el acuerdo del Congreso, el acuerdo del Parlamento norteamericano, pero parece ser que se ha otorgado ese poder. A nivel jurídico hay dudas, pero por lo menos es una amenaza que ya desde hace unos minutos es una realidad. Que ahora tienen a sus buques, los buques de Estados Unidos, bloqueando el estrecho de Hormuz, no dejando pasar a los navíos que circulen o sea, que estén iraníes o afines a Irán, sí dejan pasar a los demás. O sea, es una maniobra a la inversa, es decir, en vez de que Irán lo haga, Estados Unidos lo hace, pero esta vez. Es una medida militar, de alguna forma, es una medida es un casus belli, o sea, es un caso de guerra contra Irán, o sea, forma parte del arsenal estratégico de Estados Unidos, que no afectaría a otros buques petroleros de otras nacionalidades. Es decir, deja pasar a los barcos que no van a puertos iraníes o que vienen de puertos iraníes, punto. Esto le permite, si funciona. A ver, si funciona, le permitiría a Trump cortar de pleno los recursos al régimen de los ayatolás. O sea, 90% de crudo de Irán pasa por ahí y sabemos a dónde van. Sus clientes en general están en Asia, se llama China. De hecho, un país que está recibiendo al presidente a Pedro Sánchez. Pero bueno. Es una medida que forma parte, como decía, del arsenal de guerra de Estados Unidos. Veremos si surte efecto. Pero precisamente por la implementación de esta medida se teme una respuesta dura de Irán, que ellos mismos vuelvan al sendero de la guerra en sentido de misiles, que vuelvan a enviar no solo a Israel, sino a los países que ellos ven como aliados a Estados Unidos, países del Golfo, atacando instalaciones energéticas desde Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos. Es una posibilidad, porque ya mientras hablamos, ya llevamos 50 minutos de puesta en práctica de esta amenaza. Así que por eso yo creo que por eso iban los tiros de las autoridades israelíes hacia los ciudadanos, como que hay que prepararse a una respuesta de Irán. Yo creo que por eso.
Bueno, tú al principio señalabas que llevaba Irán 6 días de tregua contra Israel, pero no contra los países árabes. Es que eso es lo más llamativo del caso, porque está bien, digo, entre comillas, que también en esta guerra haya atacado instalaciones en Omán, en Qatar, en Emiratos, en Kuwait y en Arabia Saudita, entre otros, pero que justamente en tiempos de tregua haya atacado unas instalaciones de Emiratos Árabes, yo creo que tiene más que ver con lo que se está diciendo por ahí, que algunos reflejan en las noticias, de que Emiratos está presionando para entrar en la guerra y atacar también a Irán.
Sí, los Emiratos de verdad han sido los más castigados, ya lo dijimos varias veces, pero no solo, también Kuwait, también hasta Arabia Saudita, hasta Qatar ha sido atacada. Y son hechos que nos hacen replantear, sobre todo en Europa, cuál es el mapa estratégico, cuál es el mapa geopolítico, porque realmente son, a pesar de tener la misma religión, la misma cultura, no por ser árabes, que no lo son los iraníes, sino musulmanes, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el hecho de que estos países del Golfo alberguen bases militares de Estados Unidos, Pues para Irán es otro casus belli, es decir, que son ellos los enemigos. Y hemos visto desde los primeros días de la guerra, desde el 28 de febrero, que no dudaba Irán en atacar a lo que podríamos pensar de antemano que podrían ser aliados, pero no lo son para nada. Lo que pasa es que hasta ahora hemos visto muchos ataques, centenares de misiles y drones contra infraestructuras energéticas, contra instalaciones civiles. O sea, aquí no hablamos de bases militares solo, hablamos de ya, hablamos de hoteles, hablamos de aeropuertos, hablamos de campos petrolíferos, etcétera, refinerías. O sea, hemos visto esto día sí, día también, y no para. No ha parado incluso durante estos 6 días de tregua, con menor frecuencia, es verdad, pero no han parado. Y es bastante llamativo. Lo que pasa es que los Emiratos es el país que más presiona, entre comillas, a Estados Unidos para que siga golpeando y golpeando y golpeando Irán, pero de forma activa no participan en la guerra. Es decir, son de momento declaraciones sobre declaraciones, incluso Qatar. Qatar, no recuerdo cuál de los dirigentes de Qatar dijo, el ataque a un estado de Golfo es un ataque sobre todos nosotros. O sea, Qatar, que está armando, financiando el mismo enemigo de Israel, que es Hamás, como Irán, o Hezbollah, etc. O sea, es todo muy curioso. Pero no es tan curioso si conocemos de que si sabemos cómo son las relaciones entre los sunitas y los chiitas. O sea, el hecho de pactar con el enemigo, el hecho de buscar acuerdos con el gran enemigo que es Estados Unidos, sin hablar de Israel, porque Israel, recordamos que tiene los acuerdos de Abraham con Bahrein, con los Emiratos, con otros países musulmanes como Marruecos. Es decir, para Irán es demasiado. Y hemos visto en esta guerra que de alguna forma agudiza, extrema las relaciones, hemos visto de qué lado estaba Irán. Y está totalmente aislada. O sea, sigue contando con China y Rusia, pero muy, muy de lejos. Entonces no queda otro remedio para Estados Unidos que seguir golpeando y golpeando hasta que llegue a lo que realmente quiere. Y Trump es un matón, o sea, lo queramos o no, no va a parar, porque él es el dirigente ahora que huele a sangre y va a ir hasta el final. Por supuesto que tiene su propia política interna, que es, por ejemplo, un mundial dentro de 2 o 3 meses, las elecciones, como la llaman, midterms del Congreso en noviembre. Pero Irán siempre estará en su punto de mira y no les va a dejar, no les va a dejar mientras todavía sea presidente. Eso es lo que, así lo veo yo.
Bueno, también quería preguntarte porque ha pasado un poco desapercibido, pero ya se le acabó el tiempo a Hamás para cumplir con el desarme, para entregar las armas. O sea que ya se veía venir de que no iba a cumplir, pero ahora ya es completamente verificado de que no vamos a pasar a mayores etapas en el alto el fuego.
Sí, es un poco lo que sabíamos, bueno, sabíamos, presumíamos, o intuíamos, o olíamos hace unos meses. Es decir, ¿quién es capaz de quitarles las armas a Hamas? Por supuesto, la fuerza tecnocrática o incluso policial palestina que iba a entrar en la franja para poner orden, requisando las armas, teniendo la potestad de destruir los túneles, de confiscar las armas pesadas y luego las armas más ligeras. Todo eso está en el plan. Pero ¿quién lo hace de forma efectiva? Cuando todavía quien manda, desgraciadamente, en la mitad de la franja es Hamás. Nadie. Solo con la fuerza lo puedes conseguir. Entonces, no puedes venir con buenas intenciones, incluso con la presión de los mediadores que son Egipto y Turquía, Qatar. O sea, no tienen fuerza, ¿no? Y, o sea, no. Es imposible. Es decir, jamás le quitas las armas a Hamás, le quitas su razón de ser, desgraciadamente. Y podrán decir que sí, que tienen una función social también en la franja, que proporcionan algo para la población. Lo que proporciona es guerra a la gente, o sea, es reclutamiento. Sí, te damos de comer si vienes. Así funciona Hamás. Es decir, que si tú vienes si te incorporas a nuestras filas, te damos de comer a ti y a tu familia. Y si mueres, te damos más. Punto. O sea, no hay otra razón de ser del miembro de Hamás, del comandante de Hamás. Es decir, todo funciona así. Entonces, le quitas las armas a Hamás y le puedes prometer, pues exilio, te vamos a dar pasaje a otro país, te vas a dar dinero, te vas a incorporar a la nueva fuerza protectora palestina. O sea, nada, nada, nada de esto vale. Es complicado conseguir que cumplan. Porque siguen haciendo lo que saben hacer, es imponer la fuerza en la franja de Gaza. Y si tú no vas a los callejones de las ciudades, empezando por la ciudad de Gaza, a quitarles las armas de la mano y seguir destruyendo los túneles como había empezado, pero es una labor muy, muy, muy ardua y duradera, que habían iniciado Tzahal, no lo consigues. Y Trump. De hecho, es un informe que leí el otro día. Trump lo sabe y son ideas que intercambia con Netanyahu. Hubo un asunto en el último gabinete de ministros en que no va a haber otra solución que volver a atacar Hamás, volver a atacar en la franja de Gaza, porque todo se bloquea. Si Hamás no entrega las armas, no hay fase 2, fase 3, no hay nada. De momento tenemos Tzahal 53%, Hamas 47% y punto. No hay nada, no hay nada más. O sea, es penoso, la verdad, pero es la realidad en el terreno. Además, para concluir con Gaza, hemos sabido que, ¿te acuerdas que Trump se vanagloriaba de haber recaudado promesas de financiación a la altura de 17 mil millones de dólares de muchos países? Bueno, de muchos, de una decena de países. De momento, solo tres, los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Estados Unidos, han cumplido y se habla de 1.000 millones. O sea, 17 veces menos de lo esperado de fondos recaudados. ¿Por qué nadie quiere poner dinero ahí? ¿Quién va a poner dinero ahí? ¿Con qué esperanza? O sea, si pones dinero es para reconstruir. ¿Qué vas a reconstruir? ¿Otro bastión de Hamás? Nadie quiere eso. Nadie con dos dedos de frente. Entonces, ¿cómo se dice? La maresma en español. Todo está como muy estancado. Está totalmente estancado la situación de Gaza y lo de Irán tampoco ayuda porque tal vez la energía de Estados Unidos y de los mediadores tampoco está muy puesta en esa situación. Pero que haya guerra con Irán o no, la verdad, es que desgraciadamente sin fuerza, sin quitarles las manos. Las armas de las manos con a la fuerza es muy complicado.
Bueno, tú hablabas que todo está estancado, incluso a aquellos frentes que todavía están abiertos. Empezábamos hablando del Líbano, el tema de Hezbollah, y tampoco, aunque ha habido este fin de semana un ataque muy importante contra los dirigentes Según he leído, pues a pesar de que no estaban reunidos físicamente en un sitio para no propiciar que Israel los atacara, pues sí que Israel logró detectar dónde estaban cada uno de ellos y teniendo aviones que sobrevolaban el espacio aéreo libanés, pues consiguieron bombardear y eliminar a una cantidad muy importante de los dirigentes. Que estaban cada uno en su casa, cada uno en su barrio, y por eso para la prensa que no conoce el tema, es como que Israel bombardea a la población civil. No, estaban bombardeando a los dirigentes en sus casas porque desde allí estaban dirigiendo las operaciones. Pero el tema es la misma sensación, es decir, ahora hay una campaña fuerte contra Hezbollah. Dentro de unos días igual vuelven a haber ataques contra Irán, dentro de unos meses igual hay que volver a atacar en la Franja de Gaza, y igual también algún operativo contra los hutíes en el Yemen, pero es muy difícil saber o sentir que esto se acaba, ¿no?
Sí. Lo que dices de Hezbollah es llamativo porque primero, desde el momento en que Hezbollah decidió unirse a la guerra con Irán, en solidaridad con Irán, nos dimos cuenta en Israel de que, bueno, al final Hezbollah se había bastante reforzado. Sabemos que fue con la ayuda de Irán, precisamente, con las guardias revolucionarias. Muchos dirigentes de la guardia, de las guardias, sustituyeron a los que ya estaban incapacitados en Líbano y tenían, o sea, siguen teniendo depósitos de misiles de sobra. O sea, nos damos cuenta. O sea, siguen disparando y disparando y disparando. O sea, es una historia que no termina. Es verdad que ahora la limpieza que está haciendo Tzahal en el sur del país, o sea, de Líbano, surte sus frutos, es decir, que ya los misiles antitanques pues no llegan, hay más amortiguación, más protección. Se habla, como decíamos, de ir hasta Tiro, hasta una frontera de 20 kilómetros, pero si bien nos acordamos, Israel estuvo ya en el sur de Líbano durante 18 años, ya hasta el año 2000. Y es como que la historia se repite. O sea, seguramente que da más protección, más seguridad a Israel, pero en el fondo destruir el Hezbollah es complicado. Ahora se habla mucho de la captura inminente de Bint Jbeil, que es uno de los bastiones de Hezbollah. Está la ciudad de Bint Jbeil totalmente sitiada y ya faltan unas horas hasta que ya Tzahal se haya hecho con este bastión. Bueno, lo menciono porque es simbólico, es uno de los bastiones más importantes de Hezbollah en el sur. Y que ya estaba dentro o sea, de la, ¿cómo decir? De la zona capturada por Israel después de la Primera Guerra del Líbano. Pero sí, sabes, como una sensación de volver atrás. Tú mencionabas también las eliminaciones selectivas. Hablamos de más de 250 altos mandos de Hezbollah la semana pasada, creo que fue miércoles o jueves. Muy, 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 muy exitosa. Que, bueno, que diezma, que sigue diezmando a Hezbollah, pero Hezbollah es como la cola del lagarto. O sea, sigue creciendo y creciendo y creciendo, nunca muere y es tremendo. Lo que sí, tal vez, puede dar un halo de luz, un halo de esperanza, es que el gobierno de Israel estaría dispuesto a entablar negociaciones con el gobierno de Líbano directamente. Sabemos que hay mucha presión también por parte del Líbano para deshacerse de la parafernalia de Hezbollah, de la influencia de Irán, de quitarse la piel de Irán para poder ser un país de nuevo. Hay mucha, decía, presión, pero no tienen presión militar. O sea, tienen afán, tienen voluntad, tienen gran deseo, muchos sectores de la sociedad libanesa y del gobierno, pero desgraciadamente, quien tiene el poder militar adquirido a lo largo de los años es Irán, es Hezbollah, y ya están en muchos círculos de poder en Líbano. Pero bueno, se ha anunciado, puede que mañana se reúnan, de eso hablaremos mañana más en profundidad, se reúnan en Estados Unidos representantes de Israel, de Líbano, bajo los auspicios de Estados Unidos, y sería como un primer paso hacia una posible paz entre Líbano e Israel. De eso se habla sin que intervenga Hezbollah. Y de hecho terminaría con esto porque el ministro de Asuntos Exteriores de Líbano dijo hace poco que no necesitan un cese el fuego Israel-Hezbollah para negociar con Israel, porque no tiene nada que ver. O sea, de alguna forma invitando a que Israel siga atacando Hezbollah y que nosotros podamos en paralelo negociar con Israel para conseguir la paz. La verdad es que, y termino realmente con esto, Líbano lo que quiere es la paz, no realmente con Hezbollah, pero quiere tener paz. No, vuelvo a decirlo.
Yo te mandé uno que es
Por supuesto, Líbano necesita, y podría haber una paz entre Líbano e Israel, pero lo que necesita Líbano es deshacerse de Hezbollah. Y la paz solo se lograría sin Hezbollah.
Pues te agradecemos mucho que nos hayas atendido hoy. Volveremos a comunicarnos mañana para seguir de cerca qué es lo que va evolucionando en este panorama tan complejo de Medio Oriente. Muchas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.